Miércoles de la 18ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura del libro de Jeremías. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel, que se libró de la espada, halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso. El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor, yo te amo con amor eterno, por eso siempre me apiado de ti. Volveré, pues, a construirte, y serás reconstruida capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos, y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria, y los que las planten las disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los centinelas, ya es de día, levántense y vayamos a Sión hacia el Señor, nuestro Dios. Esto dice el Señor. Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, y anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso, ellos vendrán para aclamar al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el relato evangélico de hoy, Mateo sigue a Marcos, pero con algunas diferencias, de las cuales dos son más importantes. Mateo parece situar en territorio judío la escena que Marcos describe en tierra de paganos, y dice que la mujer sin nombre es cananea, denominación arcaica y menos precisa que la de Marcos, que la señala como sirofenicia. Pero más importancia tiene la confesión de fe mesiánica que, según Mateo, pronuncia la mujer en su petición. Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Jesús no le responde. Cuando los discípulos le dicen, atiéndela, que viene detrás gritando, su respuesta es tajante. Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. La limitación de la misión de Jesús a los judíos es evidente en los evangelios, pero rara vez es tan explícita como aquí. Punto importante que tampoco consigna Marcos, que escribe para cristianos provenientes del paganismo. En su texto, el Señor dice menos exclusivamente: deja que primero coman los hijos, los judíos. Ese primero apunta a un orden preferencial histórico no excluyente. A continuación se reanuda el diálogo entre Jesús y la cananea, que le suplica de rodillas: Señor, socórreme. Y él le contesta: no está bien echar a los perros, los paganos, el pan de los hijos, los judíos. Aunque Jesús repite probablemente un proverbio de su tiempo, la frase suena despectiva y poco amable. De hecho, no es más que un recurso narrativo para resaltar la ingeniosa réplica de la mujer y su fe a toda prueba. Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Esta respuesta obligó a Jesús a hacer la excepción a la regla en favor de la cananea, como en la súplica de su madre, María, en las bodas de Caná, pero no sin antes dirigirle un espléndido elogio. Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija. En el duelo verbal, la mujer ganó la partida a Cristo con su humilde pero aguda respuesta, fruto de una fe inmensa. El mensaje bíblico y teológico de la escena evangélica de hoy es la fe como condición para acceder al favor de Dios. Porque la cuestión de fondo que aquí se plantea es el universalismo de la salvación. La pertenencia a Cristo y al nuevo pueblo de Dios, viene a decir el pasaje de hoy, no se basa en la sangre ni en la raza, la nación o la cultura, el sexo o la situación social, como afirmó también San Pablo en sus cartas, sino que la única condición requerida y que no resulta discriminante para nadie es la fe en Cristo resucitado, Hijo de Dios y Salvador del hombre. Aunque Jesús declare a sus discípulos que no ha sido enviado más que a los judíos y se lo recuerde después a la mujer que le suplica, no obstante, por el desenlace se ve claro que Cristo nunca rechazó la fe dondequiera que la encontraba. Lo mismo en este caso que en otro de sanación, también a distancia, el del centurión romano de Cafarnaún. Cuando éste le pedía una sola palabra para curar a su criado moribundo, Jesús encareció también su fe diciendo a los que le acompañaban: «Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe». En el relato evangélico de hoy están presentes, sin duda, los problemas suscitados en la iglesia primitiva por la admisión de los gentiles a la misma. Mateo escribe su evangelio pensando en los cristianos provenientes del judaísmo y hoy da una explicación de la entrada de los paganos en la comunidad cristiana. Esa apertura misionera era consecuencia de la actitud que hoy demuestra Jesús y de su mandato misionero en Pascua. Los gentiles, todas las naciones, heredan también las promesas mesiánicas de salvación, viniendo a ocupar los puestos que por su ciega obstinación dejaron vacíos los primeros invitados, los judíos, como se apunta en la parábola del banquete de bodas. La mujer cananea supo unir fe y oración. Así consiguió lo que pedía para su hija. Toda oración debe ser fruto de una fe adulta y de un amor altruista, pues la oración cristiana tiene un campo más amplio que la mera petición interesada. La oración es diálogo de fe con Dios y disponibilidad ante Él. Es apertura a la fraternidad humana y a los problemas de los que sufren por cualquier motivo. Es alabanza y bendición del Dios uno y trino. Y es también, como no, súplica de quien se reconoce indigente ante el Señor y necesitado de su amor y su gracia, de la fuerza de su espíritu y de otros muchos dones y favores de lo alto. Es justo alabarte, Dios de todos los pueblos, porque tu amor no tiene fronteras de raza, color, lengua, cultura, sexo, clase y nacionalidad. Cristo abrió las puertas de tu reino a unos y otros, y en su mesa parte para todos el pan de tus hijos. Nosotros, tu pueblo, debemos hacer lo mismo, porque tu iglesia es sacramento universal de salvación. Mantén, Señor, a nuestra comunidad en esta tarea, de repartir tu pan a todos los pobres del mundo. Y enséñanos hoy a unir fe y oración, oración y vida, para que podamos bendecir tu nombre por siempre. Amén.